libre del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús a todos los oyentes de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Pues bien, damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez. Hoy les acompañamos con mucho amor la hermana
Verónica María
y la hermana María Lucero, y esperamos que este programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes. ¿Y qué tal, queridos hermanos, si iniciamos con nuestra oración?
Sí, así como Dios manda. Los invitamos a aquellos que puedan cerrar los ojitos, ponerse en disposición. Si está conduciendo, por favor, no lo haga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Es hora de comer.
Amado Señor Jesús, queremos darte gracias por este día más que nos permites estar con vida, por poder ser contento del Padre Celestial un día más. Te pedimos que seas tú acompañándonos a través de todo este programa, junto con el Santo y Divino Espíritu de Dios, para que podamos abrir nuestros oídos espirituales a cada una de tus palabras, que podamos fortalecer nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón, poderlo ensanchar cada día más y poder ser esa fuente de luz, esperanza y caridad. También invocamos la presencia de nuestra amada Madre María, ella que es ese contento también del Padre Celestial, para que a imagen de ella nosotros también lo podamos hacer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Querida familia de Conectados, continuamos con esta temporada de sacramentos y liturgia. En lo que llevamos de esta semana hemos estado hablando de estos sacramentos de sanación, es decir, de la confesión y de la unción de los enfermos. Esperamos que pues haya quedado un gran mensaje en cada uno de sus corazones y que podamos acercarnos a ellos, ¿no? A la confesión, porque es la que nos limpia, nos purifica, pone nuestra alma hermosa para seguir viviendo en esta vida y nos va preparando para ese banquete de bodas, ¿no? Y esa unción de los enfermos, que no es un sacramento para enviar a las personas solamente a la eternidad, porque muchos cuando piensan en la unción de los enfermos
ya
dicen,
me va a matar.
Sí, no me llame al Padre porque lo que va a hacer es que mi familiar difunto se va a morir porque viene el Padre. No en todos los casos sucede eso. En muchos de los casos cuando se practica este sacramento de la unción de los enfermos, la persona recibe sanación, se restablece y pues continúa su vida normal. Ya en otros casos pues le sirve de viático para la eternidad y solo en la eternidad sabremos con cuánta bendición, o sea, de cómo fue esa bendición tan grande haberlo recibido antes de la muerte. Y pues bien, hoy también vamos a hablar de un sacramento muy importante.
Sí, pues sí, si hemos ido profundizando un poquito más en esto, nos damos cuenta que los sacramentos pues son 7, han sido instituidos por el Señor, y pues iniciamos con los de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y tenemos estos que son de curación o de sanación, que vendrían siendo, como decía la hermana Lucero ahorita, en pocos instantes, la confesión y la unción de los enfermos, que también es importante tener esto presente de la unción de los enfermos en los momentos de donde hay peligro de muerte, ya sea también una cirugía, por ejemplo, porque pues ustedes saben que cada cirugía, aunque digan, tiene riesgo bajo de muerte, pero igual hay un riesgo, ¿no? Entonces uno como que pues poder acudir a este sacramento. Y los otros servicio a la comunidad, o también lo pueden llegar a llamar como de misión, que vendría siendo el de la ordenación sacerdotal, el orden sacerdotal, y el del matrimonio. En el día de hoy vamos a hablar del orden sacerdotal. Pues hermana, no sé si usted últimamente ha notado que uno a veces espera como el televisor y que como desanimado porque empieza a ver puras cosas súper tristes, o sea, realidades súper fuertes, solo de violencia, asesinatos, en fin. Y uno puede llegar a pensar dónde se encuentra Dios en ese momento, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando lo estamos necesitando más fuertemente, cuando simplemente... me siento triste porque, pues, no sé, hubo un desplazamiento inclusive forzado de muchas personas y demás cosas. Y uno puede llegar a decir eso, o sea, ¿dónde se encuentra Dios? Y es saber que Dios se encuentra aquí, o sea, Él sigue estando allí. Solamente hace falta que nosotros, pues, verdaderamente lo podamos llamar y decirle, Señor, ven, aunque también podemos llegar a caer en ese extremo en el que queremos que Dios haga simplemente lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Como Señor, ven para acá, Señor, está aquí y demás.
Mira que a propósito de ese ¿dónde está Dios? Hace algún tiempo me hacía la pregunta, pues al ver tantas guerras en el mundo, ¿no? Tantos lugares, aunque también agradecemos al Señor pues la paz que va cimentando en tantos corazones y en medio de los países. Pero me preguntaba pues como a nivel personal y al Señor, o como ese sentir del corazón, ¿no? Y ¿por qué, Señor, hay tantas guerras? ¿Por qué las permites? Y un buen día, abriendo un libro, es el libro del Él y Yo, el diario de Gabriela
Bosis,
donde allí le habla pues nuestro Señor. Justo la abrí y fue como la respuesta del Señor, porque Él me decía, pues allí, y le decía a ella, y pues me lo decía a mí en el momento, ¿no? Yo permito las guerras porque es en medio de ellas que muchas más almas se acercan a mí, porque cuando están en comodidad y no sufren la persecución o no sufren la precariedad, muchos se acomodan y se olvidan de mí. En cambio, aunque pues claro, es como una realidad humana, a través de esas situaciones difíciles muchas personas dirigen su oración y vuelven su corazón al Señor. Entonces para mí eso fue como una respuesta impresionante que yo ahí dije, wow, es verdad, es cierto, Dios no lo quiere, lógicamente pues porque Dios quiere que todos tengamos, que nos amemos los unos a los otros, pero pues también somos humanos y en consecuencia del pecado generamos guerras no solo interiormente y con nuestros familiares, sino incluso entre naciones enteras. Pero es saber que en medio de esas situaciones difíciles, Dios siempre está, Dios está en cada uno de nuestros hermanos, Dios está consolando, fortaleciendo, alimentando de alguna manera, y es impresionante ver cómo en medio de situaciones difíciles Dios se hace tan presente, porque a veces, y no sé si tú lo has experimentado, pero cuando uno vive situaciones difíciles realmente quien está presente siempre es Dios. Es Dios que te hace mirar un poco más al cielo y decir, oye, todo va a estar bien, o te hace recordar aquella promesa, o llega una persona y te dice en nombre de Dios alguna palabra, algún consejo, y tú dices, wow, era lo que estabas necesitando, que tú abres la palabra de Dios y ahí lo reconoces. Y Jesús sabemos que siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar, pues en la Eucaristía, en el sacramento del altar, pero también está dentro de nosotros, y el lugar que Dios quiere habitar es tu corazón y mi corazón. Por eso debemos analizar a quién tenemos en el trono de nuestro corazón.
Bueno, continuando un poquito con esto de lo que hablábamos de los sacramentos, cerrando un poquito el paréntesis anterior, yo me pongo a pensar cómo es de lindo estos sacramentos, ¿no? Porque es esto aquello que nos ayuda en el camino, durante toda nuestra vida cristiana. Es como ver, en ciencias naturales dicen, uno nace, crece, se reproduce y muere, y fin. Como que eso dicen las ciencias naturales, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a ver como esto mismo en los sacramentos, están como desde el inicio de nuestra vida hasta el final. Y lo que más me impresiona es ver cómo Jesús se va prolongando también allí en cada espacio de estos sacramentos. Sobre todo pues en el de la Eucaristía, que es su presencia misma la que se queda ahí. O sea, es Él el que está. Y digamos, en el caso de hoy que vamos a hablar del sacramento del orden sacerdotal, es hacerse otro Cristo en manos humanas, ¿no? Justamente por eso el tema de hoy se llama Otro Cristo.
Bueno, ¿y qué tal si profundizamos un poco más con una frase de nuestra espiritualidad que nos ayude a ahondar mejor en este tema.
Conéctate con este pensamiento.
Sacerdote, eres un dador de vida, no un dador de charlas. ¿De qué sirve la charla si la gente está muerta?
Wow, ¿qué fuera este tan fuerte?
un poco.
Pero mira que es muy lindo darse cuenta que verdad, es un dador de vida. De pronto no da esa vida física como lo ha hecho nuestro propio padre biológico y demás, pero diría yo que es algo aún mucho más profundo, porque es ese que da la vida en mayúscula, refiriéndonos a la vida eterna, porque pues en sí vamos a estar en un instante acá en esta tierra, pero pues no nos vamos a quedar aquí como hay un dicho que se dice por ahí, quedarnos de semilla, ¿no? Uh-huh. Sino que pues vamos a ir a la eternidad, y pues en cada paso uno se encuentra un sacerdote. A mí me impresiona mucho ver cómo es un sacerdote durante un día. Por ejemplo, puede estar en la mañana bautizando a un niño, ¿qué tal en la tarde? O más bien en la tarde, no sé, unas exequias. Entonces, y ya luego en la noche, no sé, unas bodas, un matrimonio. Es como que está en cada etapa, y digamos, hay etapas que son súper alegres de emoción. Por ejemplo, recibir a alguien a la fe y que vaya a ser bautizado, un nuevo hijo para la iglesia, un nuevo hijo para Dios. Eso es impresionante, súper lindo. Pero en la tarde, o sea, como que pues tiene que ir a esas exequias, que pues es algo fuerte, porque aunque uno sabe que esta persona pues ya hizo este paso por la tierra y bueno, ya se sabe, no sabemos, va al purgatorio o al cielo de momento, pero igual es un desprendimiento fuerte, ¿no? Y digamos, ver a la familia, porque uno normalmente en las exequias ve a las familias tristes, ¿no? Como que ese desprendimiento de saber que por, aunque no es un para siempre que nos vamos a despedir, uh-huh, pero sí, pues esa ausencia va a causar ese dolor, ¿no? De bueno, no voy a estar con esa persona. Y lo mismo debe de representar el sacerdote de momento. O sea, no es como que vaya a presentar la misma alegría del matrimonio que va a presentar en la noche.
Uh-huh. Es como que... Y es impresionante eso que mencionas, ¿no? Porque el sacerdote está en todas las etapas de nuestra vida. Uh-huh. Nacemos y al bautizarnos, o sea, nos recibe, nos engendra y nos hace miembros de la iglesia gracias también pues al bautizo, ¿no? Y es impresionante porque lo mencionábamos en un programa anterior, el Señor a través del sacerdote nos da la primera comunión a través del obispo, o en su caso cuando el obispo no puede, con la bendición del sacerdote, delega a un sacerdote que confirme en la fe a un miembro de la iglesia. También pues nos confiesan los sacerdotes, pues dan la bendición para el matrimonio, pues los que se ordenan, o sea, él está en todas las etapas, incluso, o sea, nos recibe cuando llegamos al mundo, pero también nos manda cuando tenemos que irnos, ¿no?
Nos da lleva su bendición, a la nueva vida.
Sí, nos envía a la vida eterna. Entonces es muy lindo reconocer en primer lugar ese papel del sacerdote, y un llamado para nosotros, queridos hermanos, a preguntarnos cuánto oramos por nuestros sacerdotes, porque los sacerdotes están siempre ocupados, y sobre todo aquellos que son diocesanos tienen unas labores impresionantes. No estoy desmeritando los de comunidad, que también seguramente han de tenerlas, pero también nuestros sacerdotes en medio de todo esto viven mucha soledad. Entonces tú y yo tenemos que acompañarlos con nuestra oración, asistirles y sobre todo pues ayudarles como en sus necesidades. Y yo creo que la mayor obra de caridad que podemos tener para con ellos es orar por ellos, para que puedan entregarse de una mejor manera a su ministerio. Y si tú que nos escuchas eres sacerdote y estás viviendo de pronto esa situación de soledad, recuerda quién te llamó, y que aquel que te llamó a estar con él para que puedas volver al Santísimo, y vas a recibir como esa fuerza del Santísimo, y saber de que Dios te ha consagrado es también para custodiar al pueblo, en primer lugar para estar con él, pero en segundo lugar para cuidar de su rebaño. Entonces, que puedas analizarte y ver si realmente tu ministerio está siendo fecundo, o de pronto si te has olvidado de pastorear a tus ovejas.
Para andar como un poquitito en este tema, quisiera como decirle, tal vez hay jóvenes aquí que sientan esa inquietud al iniciar, no sé, la vida vocacional y puedan estar inclinados como hacia el sacerdocio, tal vez el Señor los está llamando, y no tanto como decirle no tenga miedo, porque pues en manera particular a mí esa palabrita es como que pues normal, o sea, soy humana, puedo tener miedo, pero la cosa es no dejarse llevar por el miedo, no dejarse frenar por el miedo y discernir esa vocación y abrirse a esta gracia que el Señor pues le puede estar permitiendo de ser otro Cristo, ¿no? Y también para aquellos sacerdotes que nos puedan estar escuchando, muchas gracias por lo que hacen, motivarlos a continuar entregándose fielmente al Señor con cada una de sus subidas y sus bajadas, porque más que ustedes, ¿qué más que ustedes van a entender todas las situaciones por las que tienen que vivir? Sobre todo, como decía ahorita la hermana, la soledad, y pues también por aquellos sacerdotes que de pronto en un inicio pues fervientemente se han entregado al Señor, pero en su humanidad, en sus fragilidades, en sus heridas, pues han caído y pues han tenido tal vez que abandonar este ministerio. Entonces, orar por ellos, a motivarlos a seguir desde donde quiera que se encuentren en su nuevo estilo de vida, pues sobre todo saber que o sea, estar abiertos todavía a la santidad, ¿no? El hecho de que de pronto hayan caído en un estado de pecado, pues de nuevo, ánimo, vamos para arriba y continuar en este camino de santidad a cual el Señor los ha llamado.
Sí, y también de nuestra parte, si vemos que hay sacerdotes que caen, cuidado con nuestra lengua, ¿sí? Porque no podemos juzgar a un sacerdote porque eso puede atraer, o sea, no debemos juzgar a nadie, pero mucho menos a un sacerdote ni a un elegido por el Señor, pues porque puede atraer para nosotros maldiciones en vez de bendiciones. Lo mejor que tú puedes hacer es orar por él, sacrificarte por este sacerdote, porque tú no sabes ni conoces lo que él está viviendo en el interior de su corazón. Y para juzgar, eso pues ya es algo que compete a Dios y que Dios lo hace desde, o sea, Dios ve toda la persona humana, no solo un aspecto que a lo mejor tú puedas ver. Dios ve su psicología, lo que siente, lo que piensa, lo que ama, sus heridas, su historia. O sea, lo ve todo, cosa que tú y yo no podemos ver porque juzgamos las apariencias.
Y es que a veces uno es muy, muy presto para ponerse a hablar rápidamente, digamos, por criticar, ¿no? Uh-huh. Pero yo me pregunto, o sea, ¿cuántas veces tú que estás criticando oraste por esa persona? O sea, como que verdaderamente, o sea, como hacernos conscientes, si verdaderamente oré por este sacerdote ahorita que tengo como ese atrevimiento de ponerme a hablar.
Claro, y también el hecho de nosotros ayudarles en oración, pero también de cuidarlos, ¿no? Porque es tan fácil y tan duro para ellos encontrarse que a veces hay mujeres que se le insinúan, y no solo mujeres, hasta hombres algunos. Entonces hay que cuidar la vocación de nuestros sacerdotes y ayudar a custodiar su vocación, porque es muy valiosa, pero es muy triste ver cómo hay personas que hasta apuestas hacen para hacer caer a un sacerdote, para que el sacerdote deje su ministerio, y eso no está bien, no está bien. Y si a lo mejor tú lo has hecho, te invito a que te puedas confesar de esto y que sobre todo se pueda salvaguardar como esa vocación del sacerdote, pues porque lo necesitamos.
Bueno,
también ya volviendo pues como a esta parte del orden sacerdotal, saber, queridos hermanos, que el catecismo nos enseña en el numeral 1537 que la palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Y pues como sabemos, Jesús dio autoridad y gobierno a los apóstoles, y estos a su vez lo transmitieron a los demás por la imposición de las manos.
Esto es aquí como que uno sí se da cuenta, ¿no? Es a través justamente de las manos, este signo, ¿no? El poder imponer las manos sobre alguien, por eso pues son como esas manos sagradas, por decirlo así. Y si nosotros vemos qué sucede a través de las manos, pues puede dar ese perdón, puede bendecir, también son como transmisión de fuerza, y en otras palabras, pues uno las puede acompañar para otras cosas, ¿no? Es como que, digamos, signo de trabajo, y demás. A mí en lo particular, me gusta ver mucho las manos de las personas grandes, de los abuelos, de las abuelas, porque es ver como todo lo que pudieron hacer con sus manitos, ese trabajar, ese también bendecir a sus nietos y demás, y verlas ya desgastadas por la edad, por el trabajo, me parece bastante impresionante. Y pues en las manos de un sacerdote, ¿qué más? Pues que son aquellas que a través de ellas pues se da este venir Jesús nuevamente aquí en el Sagrado Cuerpo, en la Sagrada Eucaristía. Entonces, cuando veamos esto, las manos de un sacerdote, es saber que son manos sagradas verdaderamente.
Exactamente, y pues en este ser manos sagradas, pues poder agradecer a Dios, ¿no? Porque nos transmite sus dones a través de los sacerdotes. Y ahorita que hablas tú de este ejemplo de las manos, lo podemos como ver en un ejemplo concreto. Cuando un padre ve que un hijito se le va a caer, lo primero que hace es que le sostiene la mano, lo sostiene con fuerza para que no se caiga y lo levanta. Lo mismo hace Dios Padre con nosotros. Y aquí queríamos compartirles que hay una joven que nos da clases de Biblia. Ella es ella nos compartía un testimonio un día en la clase de la comunidad, y nos decía que salió con su esposo a un retiro, y resulta que volviendo de ese retiro los pararon en medio de la carretera.
Un lugar baldío,
unos hombres, o sea, un grupo de hombres bastante, bastante grande. Ella, o sea, en ese momento sintió que ya le iban a quitar la vida, pues porque lo general que suele pasar allí en ese país en el que ella vive es que pues cojan a la gente, los desaparezcan, los secuestren, los maten, los roben, abusen de ellos. Entonces, que en ese momento ella solo le decía a su esposo como que anda, sí, que el carro pues pueda andar. Y que pues bueno, en ese momento, claro, el esposo pues no, lo que hizo no fue hizo parar el carro, pero que ella sintió la confianza fue cuando él la tomó de la mano, y tomándola de la mano ella sintió como que tranquila, o sea, yo estoy contigo y si morimos, morimos juntos. Entonces ella nos compartía esto y nos hablaba de esa experiencia tan fuerte de saber de que cómo al tomar su esposo la mano le dio como esa confianza y esa seguridad de saber de que la certeza pues estaba en Dios, de que Dios dependían sus vidas, pero también de que pues Dios iba a obrar grandemente, ¿no? Y que si les pasaba algo, les pasaba algo juntos, ¿no? Entonces ella nos invitaba como a recordar cuántas veces la mano de Dios está sobre nuestra vida y que aunque pasen situaciones difíciles, Él está a nuestro lado.
Y este testimonio cuando lo escuché, para mí fue como, me pareció muy lindo, porque ella decía que en el momento en el que justamente sintió la mano de su esposo, empezó como a tranquilizarse, porque dijo, o sea, es como que bueno, por lo menos no estoy sola, estoy justamente pues con mi esposo, ¿no? Entonces eso me pareció demasiado lindo. Bueno, pero el tiempo va así como avanzando y cada vez más va llegando como a la segunda parte del tema, pero antes de ello, no sé si nos vamos, hermana, al viviendo el hoy, así que juntos digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, antes de comenzar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Bueno, también aprovechamos para saludar a aquellas personas que se encuentran aquí conectados con nosotros, sobre todo aquellos que se conectan por primera vez. Saludamos a los que están por Radio Católica Mundial EWTN. En Facebook saludamos a Lorena, a Katy, a Luisa, a Lisette, a Liana, a Chepis, a Jorge. En YouTube saludamos a Liliana, a Joaquín, a William Cifuentes, a Lucy Fajardo, a Pame, a Leonel, a Dina, a Nubia, a Orlando, a Jorge y a Yulisa.
También saludamos en YouTube a José Zapata, a William Cifuentes, a Emilce Cardona, a Julio Alberto Andor, a Lucy Fajardo, a Yulisa Rendón, a Nubia Camacho, a Jorge Rincón, a Joaquín Piña, a Lili Prieto, a Dina Serrano, a Pame Bustos, a Orlando Cusinga, y acá Orlando nos hace un comentario que me parece muy, muy interesante responder. Uh-huh. Dice, sería bueno que les recuerden a la gente las múltiples tareas que tienen los sacerdotes, pues he escuchado a mucha gente que los critican por su falta de tiempo. Es verdad, como les hablábamos ahorita, o sea, el único que los conoce a profundidad es Dios, pero es que un sacerdote normalmente pues tiene que celebrar, cuando son párrocos tienen que celebrar la Eucaristía en algunos lugares en la mañana, en la tarde, a lo largo del día, pues atender el despacho, ir a visitar un enfermo, ir a una cárcel, atender como varios asuntos. Entonces lo mejor en este caso, si de pronto necesitan hablar o dialogar con el sacerdote, acérquensele, sí, pero pídanle con anticipación: padre, ¿será que usted me podría atender? ¿En qué día le queda bien y a qué hora? Pues para que no se queden ustedes como que, ah, no, pues el padre no me atiende y eso que está para eso. No, porque tú no sabes por qué él no te atiende. A lo mejor tenga un compromiso, a lo mejor tenga un tratamiento de salud que se lo impida. Entonces, es más bien preguntar en ese aspecto.
Hay un dicho que es un poco burdo y pues me disculparán, pero pues es la realidad. No es como que no lo atienda porque se está sentado ahí rascándose la barriga, ¿no? O sea, tiene cosas que hacer.
Sí, 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 sí. Bueno, también queremos aprovechar, queridos hermanos, para invitarlos. Este primero de noviembre tenemos nuestra velada eucarística. El primero de noviembre es el día sábado, día de todos los santos, de 7 de la noche, hora Colombia, a 1 de la mañana, hora Colombia, pues del día 2 de noviembre estaremos en esta velada, para que desde ya se inscriban aquellos que quieran enviar pues su intención de oración, y también a quienes les quede fácil poder ayudar con un aporte económico, pueden hacerlo. Pueden escribir también al WhatsApp +1 480 612 5737 y colocas allí la frase "quiero participar". Repito, +1 480 612 5737. Y también hay una encuesta, hermana.
Ah, bueno, vamos a realizar una encuesta para las personas que se encuentran ahorita en YouTube, y es si de pronto en alguna ocasión has llegado a criticar el ministerio sacerdotal. Ahí está para que coloques sí, no o a veces, porque a veces uno puede estar en el camino del Señor y digamos cada vez profundizando, pero a veces la lengua uno pues le pica, ¿no? Y uno empieza a decir cosas que verdaderamente pues no aportan.
Exactamente, entonces que allí podamos nosotros construir y edificar con nuestras palabras y ayudar a nuestros sacerdotes. Pues bien, ¿qué tenemos para nuestro Viviendo el Hoy? Vamos a hablar un poquito sobre los catequistas dentro de la Iglesia Católica. Todos aquí tuvimos que haber conocido a algún catequista, aquel que nos evangelizó para hacer la primera comunión, para la confirmación, y pues ya aquellos que ayudaron de pronto a los que iban a recibir el sacramento del matrimonio, ¿no?
¿Tú recuerdas a tu catequista de pronto?
Sí, recuerdo a mi catequista de primera comunión y a la de confirmación. Y claro, eso me parecía muy lindo, el hecho de que se podían entregar, entregar pues por completo como a esa misión. Digamos, en el caso de la catequista que tuve como primera comunión, era una persona muy joven, a lo mejor pues ahorita que miro, no muy instruida en la fe, entonces, pero igual sí lo hacía como en medio de sus posibilidades y prestaba el servicio a la parroquia, y pues la que me ayudó en el proceso de la confirmación, pues sí, ya era como una docente también, entonces pues era diferente. Y de esto aprendo como dos cosas, ¿no? El hecho de que si tú eres catequista, la importancia de que te formes, ¿no? No hacerlo, pues dar catequesis como deportivamente, por tener un grupo de niños y decir que eres catequista, sino que realmente te puedas formar en eso porque te están confiando almas.
Yo también recuerdo a los míos. El de la primera comunión era un joven, de él no volví a saber de su vida, no, pero él se veía que sí estaba, pues digamos, bastante formado, más bien en la fe. Y ya por el lado de la confirmación también fue un hombre y una mujer. El hombre ahorita, él es seminarista, es muy amigo mío todavía, y ella ahorita pues es casada y tiene dos hijitos.
qué lindo. Y pues lo que queremos hablar a través de este Viviéndolo Hoy acerca de los catequistas es saber de que es un servicio que la iglesia permite prestar a los laicos también, donde puedan dar a conocer a Dios. Y para esto quiero mencionar el Directorio General para la Catequesis en el numeral 46. Dice que la iglesia existe para evangelizar. Y esto es para llevar la buena nueva. Y recordemos que el Señor también envía a los discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos por el mundo entero, ¿no? Anuncien la buena nueva. Entonces la labor del catequista en primer lugar debe ser eso, evangelizar, anunciar la buena nueva del reino de Dios. Y al anunciar la buena nueva, pues ¿dónde está inscrita la buena nueva? En la Sagrada Escritura. Entonces el catequista debe ser un amigo de la palabra de Dios, un enamorado de la palabra de Dios para poder dar esa palabra a aquellos niños o jóvenes que tiene a cargo.
Y es que en sí, pues también dice aquí en el numeral 46 que la iglesia está creada pues para evangelizar y pues llevar esa buena noticia y también reavivar a las personas en la fe, transmitir, digamos, este mensaje de Dios pues de una manera, digámoslo, viva. Por eso el servicio es dar a conocer a Dios. Y pues muchas veces uno dice la catequesis eso es como para la primera comunión y la confirmación y ya, y pues no, o sea, hay catequesis para niños, jóvenes, adolescentes, pero también hay catequesis para adultos. Entonces es importante pues buscar esa formación. Nosotros a veces es como que pues me disculparán, a veces varias personas se van de la iglesia y dicen como que no, es que en la iglesia solamente iba a la misa, pero ahorita que sí me estoy formando de verdad y demás. Pero usted verdaderamente buscó en su parroquia si de pronto había algo más, o sea, algo que usted podía hacer o algo en el cual usted podría hacer parte de, ¿no? Porque pues existen los grupos y demás, y pues es ver que no solamente están, digamos, la catequesis, sino que hay que esto hace parte del servicio a la liturgia, también están los lectores, también están el del coro y demás. A esto tú te puedes vincular, o sea, es como que no andes como ruedita suelta por ahí, porque pues hay forma de podernos formar.
Bueno, y también tener presente, queridos hermanos, pues de este lado el buscar, pero también de aquel que está llamado a ser catequista, el tener una vida de oración y que pueda llevar a los demás pues a Cristo y ser testimonio vivo.
Bueno, y lo otro es los primeros catequistas, aquí habla que tienen que tener ese servicio verdaderamente con amor y hacerlo con humildad, estar pues verdaderamente formados y saber que esto lo están haciendo por un servicio, ¿no? Para iniciar a personas en la fe, no es como cualquier cosa, o sea, hacerlo como a las patadas o sin formación, porque pues uno a través de esto también puede hacer que pues muchas personas puedan alejarse. He llegado a escuchar algunas personas que me decían como que yo dejé de asistir a la iglesia porque no tuve una verdadera respuesta a algo que, una inquietud que tenía. Entonces fue como que yo me fui, o también por el testimonio que como persona se da, ¿no? Entonces la coherencia de vida verdaderamente entre lo que uno dice, hace y piensa.
Pues bien, queridos hermanos, entonces orar por nuestros catequistas, y si tú eres catequista, entonces tener una vida de oración y poder formarte. Esto ha sido nuestro Viviéndolo Hoy.
Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Bueno, querida familia, continuamos conectados y como les decíamos anteriormente, el tema del día de hoy es otro Cristo, refiriéndonos al sacramento del orden sacerdotal. Y bueno, introduciéndonos un poquitito en el tema, nos hemos dado cuenta de que esto del orden sacerdotal no es algo que está ahorita solamente que estuvo solamente en el Antiguo Testamento y como que desapareció, y no, porque podemos ver, digamos, en el Antiguo Testamento justo como el Señor creó a su pueblo, el pueblo de Israel, y justamente este estaba familiarizado con una figura de sacerdote. E incluso pues el Señor escogió de sus 12 tribus una tribu en específica para lo que vendría siendo esto la tribu sacerdotal, la tribu de Leví. Y esta pues tiene como dos funciones específicas, y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1540 la resume en dos partes. La parte número uno es anunciar la palabra de Dios, recordando en cada momento como esa alianza que Dios tuvo con su pueblo, esa alianza de amor. Y por una segunda parte, era restablecer la comunión con Dios mediante lo que vendría siendo los sacrificios y la oración.
Bueno, también en la carta a los Hebreos en el capítulo 5 se nos habla un poco acerca del sacerdocio, ¿no? Y hace como una unión entre el sacerdocio de la antigua alianza y pues nos dice que este sacerdocio era incapaz de realizar la salvación, por lo cual vemos allí, si leemos un poquito en el Antiguo Testamento, se muestra de que el sacerdote tenía que ir a repetir los sacrificios, holocaustos y todo, pero dice esta carta a los Hebreos que esto no podía alcanzar una santificación definitiva y que esto solamente se pudo realizar a través del sacrificio de Cristo, que es el sumo y eterno sacerdote y que en él pues toma vida los sacerdotes que tenemos dentro de nuestra iglesia.
Hagamos como un stop en este momento y pensemos como también en el sacramento del bautismo, como este nos hace ser hijos de Dios, ¿no? Ser hijos en el Hijo. Y mejor dices como que somos otros Cristos en la tierra andando uh-huh. por allí. Y es como, digamos, papá Dios mirar hacia acá abajo. Y al ver decir, ay, allá va, no sé, ahí va Julio, ahí va Joaquín, ahí va Jacqueline, Karina, uh-huh. Marangeli. Este es otro Cristo que va allí, otro hijo mío, ¿no? Qué emoción poderlo ver y decir, es otro Cristo que va allí.
Exactamente, y poderlo respetar, ¿no? Porque pues si Cristo va caminando, imagínate tú cómo atenderías a Cristo, ¿no? O cómo le mirarías, cómo le ayudarías en medio de su caminar. Y es saber, queridos hermanos, que tener sacerdotes dentro de nuestra iglesia es un regalo inmenso del Señor, porque ellos de verdad que hacen, tienen como muchas profesiones en una. No estoy diciendo con esto que el ser sacerdote sea una profesión, no, pero sí ellos atienden muchas cosas porque tienen que hacer no solamente, a veces algunos tienen que están a cargo o con la encomienda del obispo de reconstruir ciertos templos, otros también tienen que estar pendientes, pues ya lo mencionábamos antes, ¿no? Como del despacho parroquial, aparte de confesar, de celebrar la Eucaristía, de ir a visitar a los enfermos, de escuchar a una persona, o sea, los sacerdotes de verdad que son un regalo de Dios para nosotros y que siempre están como en ese ejercicio de poder prolongar esa paternidad de Dios.
Ahorita que decía esto de yo del sacramento del bautismo, es como que a través del bautismo nos hacemos otros hijos de Dios, ¿verdad? Hijos en el Hijo, otros Cristos también nos hacemos. Pero esto más fuertemente pues se da en el sacramento del orden sacerdotal. Y justamente si viéramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, les quiero dar cómo es el nombre que justamente este les da, porque es impresionante el nombre que les da, In persona Christi Capitis, el cual pues en su significado quiere decir persona de Cristo, o sea, cabeza de Cristo. Entonces es ver verdaderamente cómo se prolonga la voluntad divina de Dios, pues en estos hombres que pueden, pues obviamente son de carne y hueso, así como tú y como yo.
Y incluso recordaba una canción, creo que es de este ministerio GESED, uh-huh. que se llama In persona Christi. In persona Christi. No me la sé, pero me parece muy lindo. Me parece muy lindo como lo que habla allí de los sacerdotes y de saber de que ellos cuando ejercen su ministerio o ejercen los sacramentos, lo están haciendo en persona de Cristo. Cuando el sacerdote sale a la celebración de la Eucaristía, allí está in persona Christi, con el hecho de que él esté allí con los ornamentos, es Cristo mismo quien está oficiando allí ese sacrificio que pues nos ha dado a todos y nos sigue dando cada día como esa salvación, esa redención. Y por eso San Pablo llegaba a decir en su carta a los Colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y pues Cristo es sacerdote, los sacerdotes reciben este ministerio, este sacerdocio ministerial, pero nosotros como al ser miembros, bautizados. Como bautizados, también tenemos ese sacerdocio real.
Sí, así es. Hablando un poquito también esto de la autoridad sacerdotal, esto de ser cabeza, pues a algunas personas puede que les moleste bastante, ¿no? Y puedes llegar a decir, bueno, ¿pero por qué solo tienen que ser hombres? ¿No se puede ser sacerdotisa? Pues fíjese que si usted quiere saber la respuesta de esto, lo invito mañana.
El programa
del día de mañana va a ser justamente de por qué no sacerdotisa. Entonces, ver esta autoridad en la persona de Cristo, en lo humano y pues sobre todo hombre, es bastante impresionante y es ver cómo hacer esto mismo que Jesús hizo de entregarse por su esposa a la iglesia. Pero no sé si nos vamos a nuestra pausa musical en este momento. Así que digamos, Padre, que todos te conozcan y te amen.
Conéctate con
Comunicadoras.
Seguimos conectados.
Bueno, querida familia, el tiempo se nos va agotando. Ya vamos llegando pues a estas conclusiones del programa del día de hoy, que es bastante profundo. Por eso también los invito a que ustedes allá desde sus casas, aquellos que tengan el catecismo, lo puedan ir a buscar en la parte de lo que vendrían siendo los sacramentos y puedan leer acerca del sacramento del orden sacerdotal. o buscar en internet, ahí en el YouTube, alguna página, algún canal.
Catholic.net, Mercaba.
Exacto, donde les pueda profundizar un poquitito más. Y yo me ponía a pensar ahorita en esta pausa musical. Muchas veces hay personas que llegan a decir como que, no, pero qué chévere ser sacerdote, porque pues tienen bastante plata y demás, ¿no? Y pues verdaderamente pues no es así, ¿no? O sea, eso de ser sacerdote da plata, súper chévere. Pero si verdaderamente esto sucediera, pues tendríamos muchísimos sacerdotes, diría yo, ¿no? Si fuera por la plata. Inclusive nuestro padre fundador decía, la gente está loca cuando dice que los sacerdotes, que uno es sacerdote por dinero. Si a mí me pagaran por confesar, ya sería rico. Y pues esto es impresionante verdaderamente, porque pues no es como tan chévere uno sentarse todo el día a escuchar pues los problemas del otro, los pecados del otro. Y si no hubiese alguien que atendiera a estas almas a recibir ese peso de las faltas y poderlas llevar a Dios y que pudiesen llegar a ser perdonadas, sería bastante triste. Y pues hay cosas que no solamente se hacen valiosas a través del dinero, porque hay cosas que llegan a ser mucho más importantes.
Pues bien, entonces ya sabemos de que hay que orar por nuestros sacerdotes, y vamos a dar también resultados a esta encuesta que les habíamos hecho de ¿sueles criticar el ministerio de los sacerdotes? Un 8% respondió que sí, un 77% respondió que no y un 15% que a veces. Entonces ya sabemos que pues lo que el Señor nos pide es orar por ellos y poder ofrecer pequeños sacrificios por la santificación de nuestros sacerdotes. Y pues bien, queridos hermanos, a propósito de este tema, el santo cura de Ars, que es el patrono de los párrocos, llegaba a decir una frase, y es que pues ante la ordenación sacerdotal, ¿no? Él decía, me postré consciente de mi nada y me levanté siendo sacerdote para siempre. Y es muy impresionante ver cómo también he visto otras frases que dicen como que me postré siendo humano y me levanté siendo otro Cristo. Entonces es impactante ver, y yo no sé si ustedes han tenido el regalo de ver lo que, una ordenación sacerdotal, eso es una cosa impresionante, es una transmisión de gracia, también hay tantos signos que tú quedas anonadado, ¿no? Sorprendido por cómo se derrama la gracia y lo que se siente en una ordenación sacerdotal. Tanto así que la Iglesia concede indulgencia plenaria cuando tú estás en una ordenación.
Mira que a propósito de esto que acabas de mencionar, hay justo dos aspectos de este sacramento que nos ayuda a profundizar lo que acabas de decir. Y es que el sacramento del orden es uno de los tres sacramentos que imprime carácter. ¿Qué es eso de que imprime carácter? Es que deja una huella que no se borra. O sea, por más de que usted quiera, ahí se quedó, ni modo. Uno de ellos es el bautizo. En el bautismo imprime que soy hijo de Dios. Y si usted rompa el acta de bautismo, porque hay personas que ahorita, no sé qué pasa, dicen ya no quiero hacer parte de la iglesia y rompe. Si usted lo rompe, usted sigue siendo bautizado, usted sigue siendo hijo de Dios por más de que lo rompa, porque esa huella no se le va a borrar, queda en usted por dentro. El otro es en la confirmación, que quiere decir que soy testigo de Cristo. Y en el orden sacerdotal imprime que soy sacerdote para siempre. Esto no se borra, como les decía. Así digamos, el sacerdote pues sea un sacerdote que ya no pueda ejercer su ministerio sacerdotal, igual hay revelaciones pues que digamos no es como para que la persona lo crea, porque es una revelación
libre de creer.
Dice que aquellas personas que son sacerdotes, inclusive en el purgatorio, sus manos les brillan.
Y es impresionante ahorita lo que decías acerca del sacerdocio, que tiene un sello imborrable, e incluso aquellos que han recibido la dispensa pues de su ministerio, en caso de emergencia o de muerte de alguien, pues la Iglesia les permite también como poder ejercer allí esto, pero solamente como en esos casos extremos. Entonces, para que veamos de que sacerdote, una vez consagrado sacerdote, lo es para siempre y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Qué distinto es que no pueda ejercer sus funciones por algún motivo. Bueno, también hay que saber en un segundo momento que la entrega del sacerdote es libre y voluntaria. Nadie obliga a una persona a ser sacerdote y además yo creo que no aguantaría estudiar tanto tiempo. Y recuerdo ante eso, yo tengo familia muy cercana que no son católicos, sino que son de otras creencias cristianas. Y pues uno de ellos, que es pastor, una vez me preguntaba y me decía, oye, ¿cómo es eso de cuánto tiempo se forma un sacerdote? Porque es que yo veo que como que estudian mucho. Entonces, claro, le decía, sí, es que tienen que hacerlo. O sea, tienen que hacer, pues, en muchos lugares ese año del propedéutico, los años de filosofía, ese año de pastoral, los años de la teología, del diaconado, para ya después, más o menos en un tiempo de 9-10 años, poder ordenarse sacerdote. Y aparte, pues, para poder confesar, tienen que realizar un examen, ¿no? Porque tienen que ver moral, todo un pocotón de cosas, y él me decía, uy, estudian mucho, ¿no? Y yo le decía, pues claro, porque es que lo que se les encomienda son almas, y las almas son eternas, entonces deben tener esa formación, y él quedaba impactado, pues, porque se sentía, pues él siendo pastor, decía como que sí, es necesario formarse.
Bueno, ya el programa se va cortando ahorita sí, verdaderamente, y les quiero dejar una pequeña tareita. Que verdaderamente la puedan hacer y mañana en los comentarios aquellas que lo hagan, así, sobre todo aquellos que están en YouTube, puedan escribir. Yo leí ya este numeral, que es el numeral 1554, escríbanlo por allí cerquita donde lo puedan tener presente, del Catecismo de la Iglesia Católica. 1554, que habla de lo que vendría siendo los tres grados del sacerdocio.
Pues bien, entonces vamos a finalizar con una oración. Vamos a colocarnos en presencia de Dios, vamos a entregarle allí al Señor a cada uno de nuestros sacerdotes para que pueda Él pues ayudarlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y te invito en este momento a que traigas a la mente a tu sacerdote, aquel que a lo mejor te bautizó, al que te dio la primera comunión, al sacerdote o el obispo que te confirmó, aquel que te casó o aquel que te ordenó, que en este momento, o a todos los sacerdotes que a lo largo de tu vida te han confesado. Y te invito en este momento a que oremos juntos por ellos. Amado Señor, te presentamos a estos hijos, a tus siervos, a los sacerdotes, te damos gracias por haberles dado este sagrado ministerio. Queremos en este momento unirnos a tu corazón, unirnos como iglesia, pedirte por la santificación de los sacerdotes, por las necesidades del Papa León XIV, por las necesidades de cada uno de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, de los seminaristas, de los diáconos. Te pedimos, amado Señor, que derrames abundantes gracias sobre ellos, que si alguno está pasando en este instante una necesidad muy grande o tiene una lucha o una tentación, que tú salgas a su encuentro, que les ayudes a poder dejarlas, que les ayudes a poder vencer. Te pedimos, Espíritu Santo, que los confortes, que los ayudes, que les concedas la sanación en el cuerpo, en el alma, que si alguno de pronto tiene un vicio que no es capaz de dejar, que en tu nombre y por tu sangre preciosa pueda ser liberado de este vicio, de esta atadura, de esta cadena. Y te pedimos a ti, Madre Santa, que los cubras bajo tu manto, tú que tanto amas a los sacerdotes, tú que tanto los cuidas, asístelos en sus necesidades, guárdalos en tu corazón y concédeles la gracia de cada día estar unidos a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
También te invito a que en este momento hagamos esta oración en tercera persona, pidiéndole a la Virgen María que bendiga a cada uno de nuestros sacerdotes. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de ellos no apartes, ve con ellos a todas partes y sola nunca los dejes, y ya que los proteges tanto como verdadera Madre,
Haz que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Santos y santas del cielo,
rogad por nosotros.
Bueno, querida familia, este programa ha sido de mucha bendición para ustedes. Esperamos que puedan seguir profundizando un poquitito más. Y les quiero compartir una frase que le dijo mamá Margarita a Don Bosco. No olvides que no es el hábito el que honra tu estado, sino la práctica de las virtudes. Si no vas a ser santo, quítate esa sotánica. Bueno, Dios me los bendiga. Hasta mañana. Nos vemos por aquí en este programa.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados. EWTN, la radio católica mundial.